Y seguimos en este programa en El Mirador y vamos a hablar con una persona a continuación que lleva el deporte en la sangre, no solo como practicante, sino sobre todo como educador y entrenador. Mens sana, incorpore sano. No solo vale con sudar la camiseta, sino que hace falta también formarse como deportista y persona. Un concepto que tiene muy claro nuestro invitado, Pedro Fernández de Retana.
Sí, su deporte es la halterofilia. Un deporte que sigue practicando con 67 años. Ha sido entrenador de campeones. Les ha enseñado a engancharse a la barra, como se dice en el argot de los halteras, la barra. Pero sobre todo ha sido profesor de educación física de cientos de chavales que gracias a él conocieron que el deporte es algo más que darle patadas a una pelota. Martín Rodríguez, egunon, buenos días.
Buenos días, egunon.
La halterofilia fue tu deporte. ¿Cómo llegaste a ser halterofilia?
Mi segundo deporte. Yo fui gimnasta primero, del equipo nacional, campeón de España de gimnasia, con Cecilio Ugarte, con Sandoval, con Corral, bueno, con todos los que estaban entonces, Alfonso, Rodríguez, y luego a los 17 años pasé a halteras. Estábamos en Valencia en campeonato de gimnasia, vimos a unos muchachos que hacían halteras y no eran demasiado fuertes, y digo, uy, qué curioso, ¿no? Qué deporte más curioso, no son tan fuertes y cómo levantan, ¿no? Nos picó la curiosidad, empezamos a conocerlo y nos gustó. Y claro, lógicamente a mí me habían parido más para halterofilia que para gimnasia. Uh-huh. Yo en gimnasia era muy bueno en tres aparatos, en paralelas, en anillas y en salto, y era más mediocre en otros tres. Cosa que ahora, por ejemplo, de Ferrer, el campeón de salto, pues no tendría esa suerte, porque tendría que haber competido en los seis y no podía haber llegado donde llegó, ¿no? Antes había que competir en los seis, y en los seis, si no eras bueno, pues no servías del todo. Yo, bueno, era regular en tres y bueno en otros tres. Y entonces, pues decir que el paso definitivo al deporte de la halterofilia, y desde entonces, pues ahí he estado, siendo deportista y alma un poco técnica y de gestión de la halterofilia alavesa.
¿Se cumple ese dicho en halterofilia, que sirve más la maña que la fuerza?
Por supuesto, la fuerza no es el complemento más importante. Si hablamos de potencia o de velocidad pura, sí ese podríamos decir que es el complemento más importante. La fuerza sí, simplemente sola no sirve. Yo he tenido a mi cargo como entrenador deportistas que incluso han tenido la imagen de la fuerza en España como muy importante, y en cambio no han llegado a nada porque no valían palteras, valían para otras cosas, pero palteras no. La fuerza no es lo más importante. Lo más importante es la velocidad, la elasticidad, la coordinación motora, el valor, porque en la halterofilia no es algo que tiras un arito y lo coges y se te cae, no, ahí se te cae encima y te ciega, ¿no? O sea, es uno de los deportes de riesgo, igual que pasaba con la artística, con la gimnasia artística, que además de tener esas condiciones, luego precisas además más de valor que en otros deportes, que puede ser muy bueno, pero que el valor tiene menos importancia, porque tampoco tienes un riesgo excesivo.
La halterofilia te ha dado muchas alegrías, pero también muchos disgustos.
Sí, bueno, más que disgustos, insatisfacciones por no poder ver que el trabajo que podías haber desarrollado o que habría conseguido un triunfo merecido y justo, pues al final no se consiguió en su momento.
Porque, ¿no?, te tocó vivir una época también muy complicada, los últimos años del franquismo.
Sí, por supuesto.
Con una estructura muy politizada de lo que era el deporte, con una jerarquía absolutamente inamovible, y ahí estabas tú.
Sí.
Con lo que eso suponía, el ser un poco díscolo, o por lo menos decir las cosas claras.
El problema, más que de la estructura que había concebida entonces, era los que no sabíamos callarnos, ¿no? Pero claro, es que somos como somos, cada uno es lo que es, y si dejas de ser lo que eres ya no eres el mismo. Entonces yo era como era, y hablaba, no decía mentira, decía verdades, pero es que las verdades no se podían decir. Y me tocó ser, aparte de deportista, técnico, tenía responsabilidad de tipo logístico en la nación, y me preguntaban, y hablaba, y me cegaron por los pies. Unas declaraciones tontas, absurdas, automáticamente.
¿Qué dijiste?
Pues simplemente me preguntaron que si... ¿Cuándo tendría España marcas internacionales? Y yo contesté que cuando tendríamos medios internacionales para conseguirlas, porque te ofrecían muchas cosas, pero luego no las cumplían. Entonces no había medios que podían tener, avanzarte hacia un logro de los objetivos internacionales. Y automáticamente en ese momento no tardaron ni 12 horas en recibir la comunicación escrita en telegrama y en carta certificada para que me retractase lo que había dicho, y me cegaron por los pies. Fueron impresentables.
Porque ibas a ir directamente ya a las Olimpiadas de Montreal, bueno, del 76.
La mínima olímpica la pasaba La española bastantes kilos y la internacional una montonada de kilos. O sea, sin duda ninguna, en el 73 tenía ya la mínima y además iba en progresión hacia arriba y mi marca hubiese sido, por supuesto, mucho mejor que la que entonces tenía, que ya era marca olímpica.
¿Cómo veíais vosotros a los halteras del otro lado de lo que se denominaba el telón de acero? Porque bueno, los deportistas de Bulgaria, Unión Soviética, República Democrática Alemana, estaban en otra liga.
Pues nosotros, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos veían a esas señores como personas que estaban muy distanciados, ¿no? Estaban por un lado los del bloque del este, pues digamos así, y por otro lado todos los demás. Nosotros nos pegábamos, el equipo Vitoria, no hablo España, el equipo Vitoria se pegaba con todos esos países perfectamente y estaba bastante lejos del resto, porque yo creo que entonces, vamos, no lo sé, yo no tengo ningún dato para decirlo, pero pienso que se doparían, como se ha demostrado después en otros deportes, ¿no? Tenían más medios. Yo recuerdo una concentración con Cuba entonces, que eran de la escuela también soviética, y yo no vi que se drogasen allá. Pero lo que sí vi, por ejemplo, que si el equipo técnico era de, no sé, de X personas, la mitad de las personas eran médicos, fisioterapeutas, masajistas, analistas. O sea, cuando terminaba el entrenamiento, ellos tenían detrás de ellos todos los medios para que al día siguiente estarían totalmente recuperados con minerales, con sales, con todo lo que sea preciso, bajo analítica y técnicamente hecho. Eso, claro, es la ciencia ficción en España y en otros países también, aunque tendrían dinero como Inglaterra, pues también tampoco se hacía. En cambio, en los países del este era un protocolo que se seguía. Si aparte vendían sustancias, yo no lo sé, pero imagino que sí. Pero simplemente con el hecho protocolario de hacer un seguimiento médico adecuado y continuado, era que los éxitos eran mucho mejores que los nuestros, indiscutiblemente. El protocolo era mucho más lógico.
Yo sé que tú has disfrutado lo que más, dando clase, enseñando en diocesanas.
Indiscutiblemente, he estado 15 años y sin duda han sido los mejores de mi vida. O sea, era un lujo poder enseñar y transmitir a los muchachos tus vivencias, tus ilusiones. Y además, como le decía un compañero que hemos coincidido aquí precisamente.
Sí, pues, eso supongo que es gratificante, que te venga un antiguo alumno y te diga, hombre, yo he sido Martín, alumno tuyo en diocesanas, ¿te acuerdas de mí?
Está feo decirlo que a manadas, pero me pasa eso a manadas. Lo cierto es que los muchachos...
Es una gran recompensa.
Eran como esponjas y todo lo que decías no se perdía nada, era una gozada aquello. Yo, para mí, indiscutiblemente, los mejores años de mi vida. Tirar de esa educación física, María, entonces, que no tenía ni el nombre, no le dejaban
gimnasia,
ni el nombre, gimnasia, te la ponían a las 3 de la tarde, no se duchaba la gente. Yo rompí muchos tabúes en la ciudad, conseguimos crear un libro, un texto de trabajo, y fuimos muy serios, y yo creo que lo recuerdan todos mis alumnos, recuerdan muy bien aquella época, y fue un lanzamiento importante para el deporte en Álava.
¿Hacías exámenes escritos?
Por supuesto.
¿Y cómo es un examen escrito de educación física?
Pues porque si tú no comprendes lo que estás haciendo, no puedes nunca pensar que tienes un conocimiento de ello. Entonces había conocimientos básicos de fisiología, de anatomía, de protocolo, de planteamiento de entrenamiento, de cosas que mínimo... Las reglas deportivas me importaban menos a mí que supiesen las normas de fútbol, de balón, eso no me importaba, pero lo que era relacionado con su cuerpo, con la medicina básica y con la salud y con la alimentación me parecía fundamental. Entonces, dentro de la educación física, porque la educación física era una asignatura muy importante que tenía muchos complementos y totalmente necesarios para la vida y para el desarrollo de las personas, eso era fundamental. Y, lógicamente, tenían que demostrar unos mínimos que iban acordes con su desarrollo físico para que luego podrían hacer, como yo les decía, el deporte no es para los jóvenes, el deporte es para cuando los coches tienen 100.000 kilómetros, tienen que pasar por la ITV. Vosotros igual. Vosotros, cuando seáis mayores, cuando tenéis que hacer deporte, y para eso tenéis que tener conocimientos, y para eso había que aprender, básicamente, pero había que aprender.
Dejaste lo que fue ya la formación académica y montaste tu negocio, el Gimnasio Europa.
Sí,
era diferente,
sí.
Enseñar a chavales que adultos, estar ahí entrenando a chavales que adultos.
Sí, se encadenó todo, porque yo cuando dejé el deporte, después de Alta Europa, que fue otro de los grandes fallos que tuvo el deporte nacional conmigo, pues hicimos un gran campeonato de Europa, extraordinario, se recuerda todavía, y al final se portaron muy mal con nosotros, y ya dije, hasta aquí he llegado, me marcho. Entonces hay que pensar, yo en la escuela comía, pero vamos, bueno, ya tenía 3 hijos, ya no sé, había que pensar un poco en futuro, ¿no? Quizá me equivoqué en el aspecto social, fue mejor la escuela que el gimnasio, pero bueno, montamos un gimnasio que estuvo 27 años siendo pionero durante muchos años en Vitoria, incluso a nivel nacional, internacionalmente se conocía incluso, y fue un gran gimnasio. Estoy orgulloso del también lo que hicimos, pero quizá mi puesto estaba más como docente que como que como director de un gimnasio, porque al final, como digo yo, si lo mejor es no comer chipirones, ¿para qué vas a comer chipirones para luego bajarlo? O sea, el chaval iba a aprender como una esponja porque tenía necesidad. Las personas que van a un gimnasio van, pero a veces podían evitar ir si se cuidasen más. O sea, no es lo mismo, no es el mismo personal, no es la misma materia prima la que manejas en un lado que en otro. Entonces, estaba mejor en la escuela.
Por un lado eran alumnos y por el otro clientes.
Sí.
Mientras, un concepto diferente.
Mientras que en el otro lado, sobre todo, eran personas jóvenes, esponjas, que querían aprender, que eran unos cielos. Yo, lo mejor, la escuela. Pero bueno, ya es no quiero recordar estas cosas porque ahora estoy en otra época y...
Ahora estás viviendo ahora de nuevo la halterofilia porque estás en los campeonatos máster, ¿no?
Sí. Hace...
Las viejas glorias, entre comillas.
Hace 4 o 5 años, un exalumno mío, tanto de escuela como de deporte, y me dijo, me picó un poquito la curiosidad de, mira, estamos en el máster, qué tal, que las marcas que hacen, tal. Y bueno, como yo había dejado el deporte prácticamente 40 años de competición, me había cuidado, pero había dejado 40 años del deporte de competición, 38 años. Pues entonces tomé contacto con él, con la mala suerte que a los pocos meses de tomar contacto con él me salió un cáncer de colon, me tuvieron que operar, me dieron quimio, pero retomé. Al pasar los 2 años ya que me quedé liberado, año y pico, año y medio, o año y 8 meses que me quedé liberado del cáncer, pues empecé otra vez a retomar y el día 5 de agosto del año 2013, en Turín competí en el campeonato del mundo, en el máster, en la Olimpiada Máster, quedé séptimo. Uh-huh. Y después he seguido entrenando. Bueno, es el carril por el que mejor seguir, porque ese porque he ido siempre. Entonces, para mí tiene menos riesgo, a pesar de ser un deporte con un cierto riesgo, hacer halterofilia que correr, por ejemplo, porque es mi carril, de ahí no me salgo, ¿no? Entonces, con todo el cuidado y protocolo que precisa a la edad nuestra hacer halteras, pues estoy muy contento de hacerlo y compito. Hace poco batí los récords nacionales y bueno, estoy muy contento, estoy disfrutando como un auténtico niño.
Y ahora todavía con 67 años y tras superar esa gran batalla que fue el cáncer, sigues agarrado a la barra de los halteras. Gracias, Martín.
Muchísimas gracias.